Amigos, en un hecho histórico asumió el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Es la primera vez, ¿verdad?, que un magistrado llega a tres periodos como presidente de la Corte desde que en la década del 30, de 1930, se estableciera el límite de edad de 70 años y el límite de 10 años como ministro. Tras su asunción, el magistrado señaló que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal no estará lista para el mes de julio, pero consideró que tendrá una decente implantación. Solucionar el conflicto salarial con el Poder Ejecutivo e implementar el nuevo Código del Proceso Penal serán las dos prioridades de Chediak en la presidencia, en esta nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Tras la ceremonia de hace algunas jornadas atrás, Chediak afirmó que lo que más le preocupaba a la Suprema Corte de Justicia era la salida del diferendo salarial con el Poder Ejecutivo y dijo que es muy optimista en que este larguísimo diferendo, que debe ser ya para el libro Guinness de los récords, se pueda terminar este año. Jorge Chediak nació el 7 de octubre de 1951, es procurador y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, títulos otorgados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Chediak, bienvenido, un placer tenerlo acá nuevamente, ¿eh? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias y un placer, como siempre, estar con usted.
Bueno, le pido que se acerque un poquito al micrófono, más manéjelo, si quiere, a confianza, para que dialoguemos a propósito de esta instancia realmente histórica. Primero que nada, ¿cómo le lleva eso? Entrar en el récord de Guinness, porque acá estaría para entrar en el récord de Guinness.
Es una situación atípica en el Uruguay cuando en 1907 se instala la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Se siguió el modelo norteamericano en base a la Constitución de 1830 y no había límite de edad. Entonces se dio la situación donde el doctor Julio Bastos, el doctor Piñeiro estuvieron 20, 21 años en la Corte y fueron presidentes cuatro veces porque era una corte de cinco. A partir, como usted señaló, de la reforma constitucional de 1934 se establecen dos límites, los 70 años y sobre todo los 10 años de mandato. Entonces allí se volvió muy difícil que, pese a que un magistrado fuera nombrado joven y pudiera estar la totalidad de los 10 años, fuera presidente más de dos veces. Y bueno, esta vez se dio la circunstancia atípica de que yo he tenido el honor y la responsabilidad por tercera vez de llegar a la presidencia.
Claro. Había un impedimento para hacer eso, sin embargo, se destraba el impedimento, como les digo, el tope era dos, ¿sí? Dos veces.
No, la situación era cinco ministros en presidencia rotativa de un año. Ajá. Lo normal era dos veces por ministro. En esta oportunidad, teóricamente, por el sistema de rotación, debería haber tocado al doctor Felipe Uní, que declinó la posibilidad de ser presidente de la Corte. Luego hizo lo propio la doctora Elena Martínez y, bueno, por consenso, los cuatro llegamos a mi tercera presidencia.
Te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia plena, ¿no? Bueno, lo primero, una pregunta que se me hace, ¿por qué se excusaron, no digo, de tomar el cargo?
Yo creo que el doctor Uní tiene un perfil muy técnico, muy alejado de la luz pública y toda esta situación de relacionarse con la población a través de los medios de comunicación no es algo que le sea afín, entonces creo que por allí vino. Y la doctora Martínez entendió, dado que su especialización ha sido en la materia civil, que siendo el año de implantación del Código de Proceso Penal y habiendo yo sido uno de los corredactores, era lógico que yo estuviera dirigiendo, digamos, la implementación en este año 2017.
A los efectos de las votaciones, ¿no? De cuando ustedes votan las leyes y todo lo demás, ¿el presidente vota último? Le pregunto de la ignorancia plena también.
Bueno, en general, lo que es los votos jurisdiccionales, hay un sistema de rotación por sorteo que asegura que si entran 500 expedientes, le toquen 100 a cada uno. Entonces, en general, uno es primer voto en un quinto, segundo voto en un quinto, entonces así, está un sistema preordenado. En el orden de la mesa, cuando se abren los votos, en general, si es por orden de antigüedad, va hablando el más antiguo y termina el presidente.
O sea que el presidente sí termina.
Sí, pero no en el orden de votación por escrito de los expedientes, donde
que ya llegan votados a esa charla.
Bien, exacto. Allí el acuerdo es con los cinco votos ya estudiados y emitidos. Claro. O sea que simplemente en la parte del acuerdo, como estamos nosotros, coloquial, es claro. Que el presidente tiene la última palabra. Si no, es todo aleatorio, quién es primero, segundo, tercero, claro, cuarto y claro. Quinto.
Bueno, antes de entrar a hablar del nuevo Código del Proceso Penal, que es un poco, digamos, el centro de su presidencia, ¿no? Como usted mismo lo anunciara cuando toma nuevamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, le quería hacer una pregunta con respecto al otro gran tema, que es el arreglo, que ahora queda en actuarios y funcionarios, ¿no? Digo, ya la primera parte del problema, de alguna manera, quedó zanjada.
Aparentemente, hoy estuvimos en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que estaba con la plenitud de sus integrantes, tanto el Ministerio de Economía como la Fiscalía de Corte, la Suprema Corte de Justicia y los tres gremios involucrados, el Gremio de Fiscales, la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Defensores, fundamentando y explicando el contenido, el origen y el contenido del proyecto de ley que abarca estos colectivos, fiscales, jueces y defensores. Como usted señala, está pendiente
el arreglo de los actuarios.
Esta semana van a analizar la propuesta que el Poder Ejecutivo les hizo, los actuarios y los defensores, que numéricamente es la mayoría, ¿no? Estamos hablando de un colectivo de unas 5.000 personas, está solucionado en principio el diferendo respecto de 1.000 de nosotros, faltan el resto, vamos a ver cómo evoluciona, hemos señalado que somos optimistas.
Que son más, me dice, ¿no?
Son 4.000.
4.000, ustedes son 1.000 y los actuarios y el resto de funcionarios son 1.000.
Son 4.000.
4.000, perdón, 1.000 ustedes y 4.000 ellos.
Queda pendiente, ¿sí?, la solución respecto de estos colectivos mayoritarios, por lo menos el mayoritario de funcionarios,
claro,
que ha tenido la diferencia de que 3.500 de quienes integran estos gremios tienen una sentencia de condena contra el Estado. Entonces, allí se ha vuelto más compleja la negociación, dado que tienen un crédito cierto.
Claro. Ahora, quería que usted mismo decía, hay que solucionar todo porque para implementar precisamente el nuevo Código de Proceso Penal va a ser necesario la participación de todos los funcionarios a pleno.
Exactamente. No solo de todos los colectivos gremiales, sino además de todos aquellos que no están agremiados. Hoy decíamos que, como no puede ser de otra manera, como jerarca del servicio, la voluntad de la Suprema Corte de Justicia coincide con aquel famoso lema que veíamos en las películas de los boinas verdes, que decían, no dejamos a nadie atrás. Bueno, la idea de la Suprema Corte de Justicia como jerarca es no dejar a nadie atrás. Ninguno de los gremios y ninguno de aquellos colectivos que no están representados en la media docena de gremios que tenemos en el Poder Judicial, a los efectos de que, por supuesto, esto es una decisión que involucra a cada uno de los integrantes de la familia judicial uno a uno, pero bueno, todo aquel que se quiera sumar a la solución lo haga y quede exclusivamente por fuera quien decida seguir adelante con las vías judiciales y no adherir a estos convenios.
Yo estaba leyendo de que la cifra que ustedes van a cobrar ahora, que es parte nada más del acuerdo que firmaron, que sellaron, ¿verdad?, es una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Tengo que inferir aquí, por la cantidad de funcionarios que usted me dice que hay entre actuarios y demás, en comparación con esto, que de pronto estamos hablando de una cifra también fuerte, la que van a tener solucionar.
Sí,
y la forma, porque ustedes encontraron aquí una fórmula que es el 93% de los jueces, ¿verdad?, firmaron un acuerdo en el cual en realidad van a tener un pago retroactivo desde diciembre de 2012, que es de donde se origina todo esto a través de la reforma en el gobierno de Mujica, a 2016 de un 16,4%, que se va a hacer efectivo en un par de cuotas, ¿es así?
Es un 10%, simplemente para hacer el reaconto de este larguísimo diferendo que lleva 6 años. El problema en realidad de las diferencias se genera el 15 de abril del 11.
Ajá.
Lo que pasa es que hoy, dado que hay una, para todos los créditos contra el Estado, una caducidad cuatrienal, el 2011 está caduco, entonces estamos hablando de diciembre del 12 en adelante. La diferencia que la aplicación de la equiparación de los sueldos de ministros de corte a senador de la República implicó en su momento era más o menos 21%. En diciembre del año 2015 tuvimos un arreglo parcial en mi segunda presidencia, finalizando ella con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, que implicó para todos los colectivos un pago del 7,3% en ese entorno. Entonces nos quedaba casi un 14% de diferencia para el futuro y lo acumulado. La oferta que han sido aceptadas por por fiscales, por jueces y por defensores, lleva esa diferencia a futuro al 14%, o sea, dos tercios del futuro. Ajá. Entonces estaríamos cobrando, si sale este proyecto de ley, un 3,3% este año de aumento y el año que viene un 3% para llegar a ese 14%, ¿no? Y ahí totalizaría los dos tercios de la diferencia futura. Y en general lo que implica el convenio en este proyecto de ley de pago es un 45% de las diferencias salariales para el pasado. Como me han preguntado específicamente cuánto suma, yo hoy señalé a los medios que la única liquidación que tengo es la que hice yo respecto claro. de mí mismo. En mi caso, en el sueldo, que en definitiva los 5 sueldos que determinaron este diferendo, más o menos históricamente la diferencia mensual son $1,000. Como hubo un pago parcial durante el 2016, en la cuenta mía personal yo tendría teóricamente un crédito a cobrar por 4 años de $44,000. Y la firma de este convenio implicaría que me abonarían 21 en 3 cuotas anuales de 7. O sea, cobraría un ministro $7,000 en el año 2017, $7,000 en el año 2018 y $7,000 en el año 2019. Esa es un poco la cuenta. Y del futuro, lo que le señalaba, un aumento del 3,3% este año y un aumento de 3% el año que viene, adicionado al aumento de inflación que tenemos todos los funcionarios públicos, que creo que fue del 8,1%, que por supuesto en el caso de los magistrados quedó largamente absorbido por el aumento de las cargas impositivas que se decretó en general a partir del primero de,
sí, la reforma, de enero de este año. Bien, bueno, habrá que esperar entonces en el caso de los actuarios y demás funcionarios para después tener números, porque efectivamente todo eso se está de alguna manera armando, se está conversando, ¿no? Bien.
Ya lo que podemos adelantar es que la oferta que le hizo a estos dos colectivos el Poder Ejecutivo es mejor económicamente, sí, es más tentadora, se acerca más a el total de lo adeudado que lo que se planteó a fiscales, jueces y defensores.
Nota que hay buen ambiente, digamos, dentro de...
No lo sé. Lo que surge del planteo del Poder Ejecutivo, la diferencia que podemos hacer es que en el tema de las diferencias acumuladas, estaría hablando de pagar un 70% de las diferencias en lugar de un 45% de las diferencias como en este proyecto de ley.
Bueno, ¿cómo arranca el nuevo Código del Proceso Penal?
Esperemos que razonablemente bien. Nosotros estamos trabajando, en realidad no solo el Poder Judicial, sino la Fiscalía y el Ministerio de Interior, una comisión conjunta. Pero en lo que nos atañe a nosotros, el Poder Judicial estableció una comisión de implementación del Código del Proceso Penal, que lleva trabajando ya muchos meses, encabezada por la conocida la doctora Graciela Gatti, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, y el ingeniero Marcelo Pelle, su director general de los servicios administrativos, a los efectos de toda esta pleya de temas, algunos de mayor importancia y otros menores, que se deben solucionar para una decente puesta en funcionamiento el 16 de julio, como usted señalaba.
Que está a la vuelta de la esquina, porque uno mira, ya el 16 de julio está acá.
Quedan menos de 170 días, está nuestro reloj retroactivo en la página web del Poder Judicial. Yo abro y a veces me pongo en el caso cómo va bajando. Hay temas que nos quedan pendientes, el concurso para llenar los 60 cargos de defensores públicos en lo penal que van a ser necesarios. Seguramente dentro de 2 o 3 meses ya iniciaremos la lista de designaciones de los 30 cargos adicionales de magistrado que también van a ser necesarios para el nuevo código, que por supuesto se van a ir dando por ascenso en la pirámide, y lo que se terminará llenando con egresados del CEJU si se puede, y con algún no egresado si la lista del CEJU no da, es los cargos de la base de la pirámide. Pero sin duda va a haber un corrimiento general hacia cargos de superior jerarquía a los efectos de poder tener el número de magistrados suficiente funcionando. Y tenemos un tema complicado, por eso yo he dicho que es muy difícil que esté el 100% de lo necesario en julio, que es la parte edilicia. La parte edilicia, sobre todo en algunos departamentos del interior de la República, es complicada, no hay una adecuada oferta en inmuebles que nosotros podamos alquilar. Hay muchos departamentos que realmente se nos dificulta la instalación de juzgados adicionales porque nuestros locales no brindan los servicios adecuados, va a haber que hacer reformas. Entonces,
recordemos que dentro de las cosas del nuevo Código del Proceso Penal están las instancias públicas, o sea que va a haber necesidad, siempre lo hay, ¿verdad? Pero evidentemente va a haber mayor necesidad de inmuebles, recursos de ese tipo, ¿no?
Salas de audiencia. Exacto. Va a estar, sí, el sistema de grabación, el Audire, para grabar en audio las audiencias, va a estar funcionando en el departamento de Montevideo la sala de prensa. Tres de las salas, una por piso, en el nuevo edificio Juan Carlos Gómez, van a tener circuito cerrado de televisión, a los efectos que la prensa desde la sala de prensa pueda seguir al menos tres juicios en directo por circuito cerrado, sin interferir con las cámaras y los micrófonos el desarrollo de las audiencias, que es lo que nos dicen normalmente en las repúblicas hermanas que ya han instalado. Dice, bueno, ustedes van a tener salas de audiencia chicas. Si la sala de audiencia no es muy grande, como suele ser en el sistema anglosajón, no se puede tener mucho público sin que interfiera el funcionamiento, porque en realidad es como un living. Entonces, lo que hay que instalar es salas de prensa con televisores a los efectos de seguir en forma remota. Lo vimos en Palo Quemado, en Bogotá, en Colombia. El sistema funciona muy bien y vamos a tratar de replicar la solución en Maldonado, el edificio de 3.600 metros cuadrados que ya está muy avanzado para la justicia penal de Maldonado. Seguramente estará pronto antes de la implantación del código, así que ahí vamos a replicar allí la sala de prensa y los sistemas de circuitos cerrados de televisión. Pero en el resto del país, que está en todas las capitales departamentales y algunas ciudades que no son capitales, va a estar funcionando el código. No en todas vamos a tener el 100% de las disponibilidades para julio, pero lo vamos a solucionar a la brevedad. Bien. Lo que no esté en julio estará el segundo semestre de este año.
Bien, usted sabe que el nuevo Código del Proceso Penal ha tenido sus polémicas, ¿no? Sobre todo en algunos actores del sector que tienen mucho que ver. Yo hago de cuenta realmente como que Chediak es, al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia hoy, al encarar ¿verdad? Lo que va a ser ya este nuevo Código de Proceso Penal, el número 9 de esto, ¿no? Y usted sabe que el número 9 tiene siempre un par de stoppers que le van a marcar a fondo. Y los hemos convocado. En este caso, uno de ellos es el doctor Salle Laurier, a quien le pedimos, y el otro es el fiscal Enrique Viana, a quienes le pedimos preguntas para Jorge Chediak. Y las tengo aquí para que la compartamos juntos. Le dice Salle, el abogado Salle, dice, el nuevo código establece sistema anglosajón de pactos. En nuestro derecho rige el principio de legalidad con rango constitucional. ¿Eso no hace inconstitucional este nuevo código?
Yo creo que no. La posibilidad de utilizar el principio de oportunidad está acotada por la ley y se plasma en la ley. No es que quede al libre arbitrio de los fiscales y los defensores llegar en cualquier hipótesis a cualquier tipo de transacción en el caso de haberse cometido un delito, sino que va a haber que ajustarse a las hipótesis de aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad, dado que usted me da pie y el doctor Salle también, es la posibilidad de analizar si es conveniente seguir adelante con determinada acción penal o, por razones de política criminal, es mejor no seguir adelante con la acción penal y acordar algún tipo de sanción alternativa o incluso el cierre de la causa con la defensa. La idea es que es imposible, lo hemos dicho una y otra vez, aplicar el principio de legalidad, el principio de obligatoriedad en la persecución penal con éxito en el 100% de los delitos. Ninguna democracia del mundo, ningún sistema humano del mundo ha podido perseguir con éxito el 100% de los delitos que se cometen, ni siquiera el 100% de los delitos que se denuncian. Las democracias de Europa del Norte más exitosas en la persecución de los delitos más graves llegan, en el mejor de los casos, en el delito más grave, el que afecta el bien jurídico tutelado más fuerte por las legislaciones democráticas, que es la vida humana, logran resolver 8 de cada 10 homicidios, que es espectacularmente bueno. Nosotros estamos en general en 5 de cada 10 homicidios. Y la tasa de resolución de los delitos es la comparación entre el número de delitos que se denuncian en determinado periodo y el número de sentencias de condena. Sentencias de condena porque son las que aseguran que se localizó a quien cometió el delito y se probó que lo había cometido. Okay. Esas tasas van bajando de los homicidios hacia abajo. La mejor tasa de cualquier país es la tasa de resolución de los homicidios y luego va bajando. Entonces, ningún país persigue con éxito ni siquiera el 100% de los homicidios. Nosotros en el Uruguay no perseguimos con éxito ni siquiera el 10% de las rapiñas. Estamos más bien en el 6% de las rapiñas. Entonces, la realidad indica que se persigue un número acotado de los delitos que se cometen y, además, eso viene surtido. Vienen los homicidios, las rapiñas, los copamientos, las violaciones y también, por ejemplo, los arrebatos y los hurtos, y en el caso de los hurtos de menor cuantía. En ese tipo de modalidad delictiva, donde el bien jurídico protegido es el derecho de propiedad y la entidad del hecho es baja, es donde en general se aplica masivamente el principio de oportunidad. Incluso se hacía y se sigue haciendo en el Uruguay sin ley que lo habilite. En general funcionaba en mi época con la frase al archivo con noticia del Ministerio Público, si por ejemplo se había robado un cajón de cervezas de un supermercado. Claro. Entonces uno, si es primario, tiene 19 años, no lo voy a mandar a prisión, ni siquiera lo voy a procesar sin prisión, al archivo con noticia del Ministerio Público. El Ministerio Público, si no se oponía, ponía conforme, y el tema se archivaba. Eso es aplicación del principio de oportunidad. Uruguay no ha tenido una ley que avale la aplicación. Ahora con este código se consagra para delitos de menor importancia el principio de oportunidad. Cuando se planteó desde la Fiscalía que se pudiera aplicar el principio de oportunidad a delitos que tuvieran hasta 4 años de mínima, la Suprema Corte de Justicia dio su opinión contraria, porque esos son las rapiñas. 4 años de penitenciaría como pena mínima tienen las rapiñas. Y quienes redactamos este código nunca pensamos en la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en caso de las rapiñas. Lo pensábamos más bien para el caso de delitos contra la propiedad sin violencia.
Otro de los aspectos que diría que despierta polémica es el cambio efectivamente de la instrucción, que no la tendrá el juez en la investigación judicial, sino la tendrá el fiscal. Algunas cosas, por ejemplo, que tuiteaba en la red Twitter el doctor Sayo Laurier, decían estas cosas: se abolió el sistema de semiplena prueba para procesar, se estableció el sistema de convicción moral del fiscal sometido a días. El fiscal ya no necesita de un conjunto de medios de prueba imperfectos para pedir procesamiento. Si le impresionaste culpable, pide proceso. Un solo testigo que te incrimine es suficiente para que el fiscal pida tu procesamiento. Sistema de linchamiento por convicción del fiscal. ¿Esto es así?
No. Desaparece la figura del procesado, es decir, no va a haber más auto de procesamiento. La idea, cuando se comienza a trabajar en este código hace 10 años, 11 años, en realidad hemos dicho tiempos uruguayos para su implementación, se partía de la siguiente base. Tenemos 48 horas de plazo constitucional desde que se comete en forma flagrante un delito y se aprende a su presunto autor para resolver su prisión o su procesamiento. Y en un 85% de los casos, toda la prueba hoy se reúne en esas primeras 48 horas y se termina con un procesamiento con prisión o sin prisión, casi en forma igualitaria. Hemos dicho uno con prisión y uno sin prisión, 50% de cada uno. Esa es la realidad hoy. Y luego se tramita un juicio de 18 meses promedio, un año y medio, para llegar a una sentencia absolutoria o de condena de primera instancia. Y decíamos, pero si dentro de un año y medio, cuando se dicte la sentencia, luego de la acusación fiscal, vamos a tener exactamente el mismo parqué probatorio que hoy tenemos a las 48 horas, ¿por qué tenemos esta situación de procesamiento, vamos al caso más importante, con prisión, que determina que más de la mitad de quienes están privados de libertad en los establecimientos carcelarios del Uruguay no tenga condena? Y nos lleva a las observaciones legítimas internacionales,
diciendo,
lo tolerable es un tercio, ustedes tienen casi 2/3, claro. Están totalmente desmarcados de la media internacional, la mayoría de las, la mitad o un poco más de quienes están privados de condena en Uruguay son, están en estado de inocencia, porque la presunción de inocencia, que de la cual todos gozamos en un Estado de Derecho, en una democracia, solamente decae con la sentencia de condena. Entonces, dijimos, acompañemos otras reformas que se han realizado a los efectos de no tener más autoprocesamiento y sí tener rápida una sentencia de condena o de absolución mucho más cercana en el tiempo de estos 18 meses. Entonces hay una gran apuesta a la celeridad. Desaparece el autoprocesamiento, se acota mucho esta aplicación bastante masiva de la prisión preventiva en delitos graves que tenemos, uh-huh. y la aspiración es, bueno, se junta la prueba dentro de los plazos constitucionales, a las 48 horas allí el fiscal deberá plantearle al juez si va a pedir la formalización del encausamiento, uh-huh. o no, ya no hay autoprocesamiento, y además, uh-huh. si va a pedir la medida cautelar de privación de libertad o no. En las situaciones donde hoy hay procesamiento sin prisión, va a haber una solicitud de encausamiento, uh-huh. y se va a esperar el juicio en libertad sin haber sido procesado. Simplemente uno está sometido a proceso esperando unas semanas, unos días o unas semanas a que se desarrolle el juicio en libertad. Y en la mayoría de las situaciones que hoy ameritan procesamiento con prisión, uh-huh. si el juez entiende que las pruebas que prima facie le presenta el Ministerio Público y que hay riesgo, por ejemplo, de fuga, de amedrentamiento, sí. de víctimas o testigos, que en general en el perfil de las rapiñas que se cometen en Uruguay sí se da ese riesgo, uh-huh. por eso nosotros hemos afirmado, con las limitaciones que toda predicción tienen, hasta en meteorología, que probablemente la mayoría de las situaciones de rapiña flagrante que hoy tenemos, que van, por supuesto, obligatoriamente procesadas con prisión, van a ser encausamientos con privación de libertad preventiva, dado que encarta dentro de las hipótesis del okay. código. Entonces no va a cambiar demasiado. Pero además, no es que la libre convicción del fiscal permita la privación de libertad de alguien. Quien va a determinar si se priva o no de libertad, igual que hoy, es el juez. Ajá. El juez valorará si la prueba que tiene el fiscal en esa audiencia claro. inicial donde se solicita el encausamiento y, en su caso, la privación de libertad, ajá. amerita una cosa y la otra, si se amerita el encausamiento y además si amerita ajá. la privación.
No lleva la investigación, pero decide.
Por supuesto, siempre la decisión es del juez.
Es muy importante que quede claro esto, sobre todo para la gente común como nosotros, que no tenemos tanto conocimiento, ¿verdad?, del tema jurídico, ¿no?
El juez conserva lo que es la esencia del juez, un poco uh-huh. lo que vemos sí, en sí. los medios filmados, uh-huh. en las seriales, en uh-huh. las películas. La decisión, perfecto. La decisión siempre el de juez. Lo que pasa es que hoy, además, el juez en Uruguay es investigador, que eso no es una función natural del juez, es una función natural de la fiscalía. Entonces, sí, la supervisión de la investigación policial sí, claro. pasa a ser del fiscal, pero claro. la decisión sobre el bien jurídico, libertad ambulatoria, sigue teniendo, por supuesto, como corresponde en una democracia, el juez.
Claro. Bueno, lo último que viene linkeado y lo apuntaba aquí el fiscal Enrique Viana. Dice, es inoportuno históricamente que en tiempos donde la corrupción arrecia en casi todos los estados del mundo, quitarle a los jueces el poder de instruir los delitos de corrupción. Y pone algunos ejemplos, ¿no? En Argentina, en fin, se pueden poner muchos ejemplos de ese tipo. ¿Qué piensa?
La aspiración, por supuesto, es que esta modernización del proceso penal mejore el funcionamiento. Esto ha llevado años de estudio, ha llevado trabajo de parte de las tres ramas del gobierno, porque aquí hay que tener claro que si bien hubo una comisión oficial de redacción del código que viene de la época del ministro Díaz, del primer año del primer gobierno uh-huh. del presidente Tabaré Vázquez, sí, sí. para hablar de lo que son los tiempos, uh-huh. allí trabajamos 3 años los especialistas redactándolo, pero luego el Poder Ejecutivo lo hizo suyo al final del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y luego el Parlamento durante 5 años trabajó, las dos cámaras, claro. las comisiones especializadas trabajaron. Entonces ha llevado mucho trabajo, y sobre el final, el compromiso económico del Estado, esto ha llevado también mucho dinero, incorporación de tecnología, modernización, a los efectos de que el claro. sistema funcione mejor que hoy, obviamente.
Claro, porque lo que dice Viana Chidiac es que lo que estábamos hablando del fiscal, ¿no?, y los jueces, ¿no?, que él entiende que los jueces pierden el poder de instrucción, o sea que pierden el poder de hacer pruebas y de iniciar una investigación penal. Que era lo que decíamos, ¿no? El juez va a decidir, pero las pruebas las presenta el fiscal. Sí. Ahora, si el fiscal no hace pruebas, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, perfectamente. Mm. Por supuesto, aumenta el papel o la incidencia en el proceso penal del fiscal. Como contrapartida, porque todo también, igual que en una democracia, son pesos y
claro,
contrapesos.
Sí, tal cual.
Se aumenta notablemente el papel de la víctima. Uh-huh. Hoy la víctima se limita a denunciar los hechos y luego ni siquiera es informada en las primeras etapas de qué es lo que va transcurriendo en el proceso penal. Ahora la víctima pasa a ser no parte, nosotros entendimos que era demasiado que fuera querellante, que pudiera seguir independientemente adelante con la acción penal prescindiendo del fiscal, porque el acusador público en el Uruguay es el fiscal, es el que nos defiende a todos, pero tiene la posibilidad de participar en el proceso, tiene la posibilidad de pedir pruebas, de tener su abogado, de incidir, y tiene la posibilidad, si decide aplicar el principio de oportunidad que hablábamos el Ministerio Público, de oponerse, de decir, no, pero yo no quiero que esto se archive, yo no quiero, no comparto la opinión del fiscal, quiero que este proceso se siga adelante. Quizás sea un hurto que no involucró violencia, pero es mi hurto, la víctima soy yo, y yo tengo interés en que esto se siga adelante. Y la decisión allí, el mecanismo que buscamos es una segunda opinión, igual que con los médicos. Dice, bueno, si la víctima o los familiares de la víctima no coinciden con la posición del fiscal, hay que pasar el expediente a un segundo fiscal, otro, que no es un fiscal de apelaciones, pero es un segundo fiscal, y ese segundo fiscal, atendiendo las razones, verá si corresponde o no aplicar el principio de oportunidad, si corresponde o no seguir adelante cuando la víctima sea opuesto. Y por supuesto, el fiscal está sometido a la ley, tiene que darse las condiciones y el juez será el garante final de que esa, por ejemplo, decisión de no seguir adelante del fiscal esté dentro de los parámetros que la ley habilita. Y por otra parte, señalar, sin abrir opinión sobre su bondad o no, que normalmente en otros sistemas el fiscal general tiene la posibilidad de dar algunas directivas generales abstractas y previas a los hechos. Los jueces son absolutamente independientes en el Uruguay, en cualquier democracia, y la Corte no puede dar ni siquiera directivas generales y abstractas. Okay. Pero en los sistemas donde rige el principio acusatorio, que es lo que estamos plasmando con este código, la Fiscalía General suele tener la posibilidad de dar directivas generales abstractas y previas y públicas, como por ejemplo concentrarse en la persecución de delitos complejos, en la trata de personas, en la violencia de género, en las violaciones, y no, por ejemplo, en otro tipo de delitos. Pero bueno, no se puede establecer, y no se ha establecido en el Uruguay, la posibilidad de la injerencia ni de la Corte ni de la Fiscalía en el caso concreto que por un lado esté investigando el fiscal y por supuesto por otro lado esté decidiendo los jueces, porque eso alteraría el funcionamiento de un sistema penal democrático.
Bueno, le agradecemos mucho. Nos hemos quedado cortos como siempre, aunque nos vamos tarde a la pausa y a la información. Jorge Chediak, el flamante nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvo con nosotros y lo invito a que la sigamos después de que esté ya el nuevo Código del Proceso Penal en marcha para seguir analizando este y otros temas.
Cuando usted quiera, un placer como siempre.
Lo mismo.